Mundo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A pocos días del 1 de mayo, sindicalistas independientes denuncian la falta de derechos de los trabajadores cubanos. Unas 20 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo, aunque otras lograron burlar la vigilancia policial y asistir a misa. En Venezuela, la oposición comienza una etapa decisiva para que Nicolás Maduro abandone el poder. Chile anuncia su retirada de UNASUR. Estados Unidos toma medidas para eliminar las exportaciones de petróleo de Irán. Y Sri Lanka impone estado de emergencia tras los atentados del domingo, con el saldo de 300 muertos y 500 heridos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, son las 12 y un minuto. Está usted en sintonía de Radio Martí, la emisión del mediodía, la emisión informativa del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí mi colega Eduardo Luján. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez. Comenzamos ya el recorrido informativo. Se acerca el 1 de mayo y también el régimen celebra el 21º Congreso de la CTC. En medio de todo esto, sindicalistas independientes denuncian la falta de derechos de los trabajadores cubanos que ya, por cierto, han comenzado a distanciarse de la organización. Yolanda Huerga recoge varias opiniones.
La Central de Trabajadores de Cuba arribó a su 21º Congreso con un índice cada vez más creciente de deserciones de sus trabajadores afiliados, según denunciaron sindicalistas independientes.
Es una institución que no ha logrado la confianza entre los trabajadores y es precisamente porque ya estamos viviendo en el 2019, donde ya hay internet, ya hay conocimiento y el pueblo cubano ha sufrido muchos golpes, los cuales le han enseñado y le han demostrado que la CTC no es una institución que representa genuinamente al trabajador cubano. Es una institución que es una polea de transmisión del Estado cubano.
Indicó desde Palma Soriano Daniel Perea. Mientras que desde Cruces, dice Carlos Reyes, quien lidera un consultorio laboral.
El reto mayor que enfrenta la Central de Trabajadores Cubanos está en la preparación y en la aceptación de sus cuadros con los trabajadores. Y eso está demostrado en la gran desafiliación que ha habido de trabajadores que están pidiendo la baja en sus centros de trabajo.
Problemas álgidos de los trabajadores, como el de los salarios y la jubilación, son abordados en todos los foros del órgano de trabajo, sin que se implemente un efectivo mecanismo para que los trabajadores reclamen sus derechos.
Un trabajador que promueva o convoque a una huelga a un centro de trabajo, porque todos esos derechos no se han cumplido, inmediatamente ese trabajador es analizado ya no por el órgano de trabajo, sino por el Departamento de la Seguridad del Estado.
Cuba prohíbe la asociación sindical y argumentan que estas asociaciones no estarían bajo los principios del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Guantánamo, la seguridad del Estado impide al abogado Roberto Jesús Quiñones Haces que salga de la ciudad sin pedir permiso. Quiñones fue detenido y advertido durante el fin de semana y es Tomás Cardoso quien amplía la información.
El pasado jueves a las 9 de la noche fue interceptado por la policía el ómnibus en el que viajaba el abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces. Nos cuenta el comunicador.
Sí, iba en el ómnibus que cubre la ruta Guantánamo-Cienfuegos. El ómnibus fue interceptado en el punto de control. Se le ordenó que parara y subieron dos policías y me dijeron que tenía que bajar. Cuando le pregunté por qué, me dijeron que estaba detenido. Les dije a los pasajeros que yo no era ningún delincuente, que yo era un abogado, que yo era un escritor y que estaba siendo detenido ilegalmente porque era un periodista independiente que estaba en contra de la dictadura.
El letrado fue detenido hasta las 11 de la noche y advertido de que no podrá salir de la provincia sin pedirle permiso a la seguridad del Estado.
Me llevaron hacia la unidad municipal de la policía de Guantánamo y allí un oficial que se hace llamar Víctor y otro que se presenta como Modesto, me hicieron recriminaciones de que ellos me hacían eso porque yo tenía que pedirle permiso para salir de la provincia. Yo les dije que ellos sabían que yo no iba a solicitarles en ningún momento ningún tipo de permiso para salir de la provincia.
Y para Quiñones Haces, no hay respeto a la recién estrenada nueva Constitución de la República.
Cuba no es un Estado de Derecho como ellos proclaman en la Constitución. Si lo fuera, ya los altos mandos de este país le hubieran dado instrucciones a la seguridad del Estado de que estas cosas no se podían hacer, porque aquí mismo han violado varios artículos de la Constitución.
El artículo 52 de la nueva Carta Magna de la República de Cuba establece el derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional y ninguna autoridad policial está facultada para impedirlo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y al menos 19 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo en todo el país al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, se encuentra entre las arrestadas. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Rosa Rodríguez Molina, quien ofreció más detalles desde la sede nacional en Lauton, La Habana.
Hasta el momento han sido arrestadas 19 damas. De ahí en La Habana, 12 en Matanzas. La dama de blanco, Celina Osorio, de Guantánamo, fue brutalmente golpeada cuando la detención junto a su esposo, Bartolo Cantillo. Su esposo todavía sigue desaparecido, que es activista de Lumpaco. Arieta Martínez, Berta Soler y Ángel Moya continúan desaparecidos porque no sabemos todavía a dónde los tienen. Entonces Berta fue amenazada porque tenía que presentarse una citación el sábado en las oficinas de multa. Y entonces la amenazaron de que si no se presentaba iba a ser circulada. Y no sabemos qué irá a suceder con ella porque las amenazas fueron de llevarla al tribunal. Y estamos preocupados porque ellos acostumbran a cuando te sueltan de la detención, entonces al decir que van a circularla, ellos pueden sacarla directo para un tribunal. Puede seguir aumentando las cifras, pero ya hasta ahora ese es el reporte que tenemos.
En tanto, la opositora Ariana López Roque, esposa del preso político Mixael Díaz Paseiro, fue amenazada con ser llevada a prisión durante su arresto llevado a cabo el viernes por efectivos de la policía política en Placetas, Villa Clara.
Fui arrestada saliendo de aquí de mi casa, de la sede de la Academia Julio Machado, por un operativo de la policía política, un arresto bien violento. Me dieron golpes, me apretaron el cuello y mientras me apretaban el cuello me decían que si seguía denunciando el intento de asesinato contra mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro, al que intenta la policía política asesinar echándole vidrio molido en sus alimentos, pues me iba a quedar viuda bien rápido. De ahí me llevaron a la unidad de la policía de Placeta y ahí por más de 8 horas bajo fuerte interrogatorio por altos oficiales de la policía política recibí todo tipo de amenazas para mí, para mi esposo, incluso para mis pequeños niños, de que según el connotado oficial de la policía política, Eric Francis Aquino Hiera, si yo seguía difamando a la revolución iba a ser llevada a prisión, sobre todo que recordara que ellos tienen a Misael en sus manos en estos momentos. Por eso alerto sobre el serio peligro que corre la vida de mi esposo, porque estoy denunciando los planes maquiavélicos que tienen contra mi esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro.
También ahí en Placetas, la policía amenazó este fin de semana el matrimonio conformado por los opositores Alexei Mora Montalvo y Yanni Corrales, en el transcurso de un interrogatorio que duró, por cierto, unas 6 horas. Según denunció Corrales a Radio Martí, muchas de las amenazas apuntaban al opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien se encuentra en estos momentos aquí en la ciudad de Miami, junto a su esposa e hija de 2 años de edad.
La citación la trajeron a las 10 de la mañana para que a las 11 estuviéramos allí en la unidad de aquí del municipio de Placeta, un mayor de la policía política. Las mismas amenazas de siempre, que podemos ir presos, que nos van a echar el peligro, que Alexei lo van a desaparecer. Nos amenazaron mucho con José Luis García Pérez Antúnez, que los 17 años que José Luis había cumplido iban a ser muy poco para los que iba a tener que cumplir cuando regresara, que Magali viniera con bastante dinero para que le cargara la java, que la niña, ese pichón de contrarrevolucionaria, ni las vacunas le vamos a dar esta vez lo más desagradable del mundo. Fue de la niña de Jorge Luis, que Alexei y yo íbamos a ir presos, amenazas y amenazas y más amenazas, y nos pusieron un acto de advertencia que no podíamos continuar el activismo de nosotros, que no podíamos seguirle dando apoyo al capítulo 3 y 4 de la ley Bulton. Un interrogatorio extremadamente largo. Llegamos a la unidad a las 11 de la mañana, que era la citación, y salimos a las 5 de la tarde de la unidad.
Las autoridades de Honduras detuvieron el domingo a 2 hondureños por transportar de forma ilegal a 4 cubanos cuyo destino final era Estados Unidos.
La detención tuvo lugar en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los inmigrantes viajaban en un vehículo conducido por estos 2 coyotes.
Los 4 cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12:11. Los venezolanos se preparan para salir de nuevo a las calles y protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una movilización para el 1 de mayo y marcar así el inicio de la fase definitiva con vistas a la salida de Nicolás Maduro del poder. Tenemos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que se han conformado más de 3.100 comités de ayuda y libertad, grupos de ciudadanos que están organizados para hacer frente a eventos de contingencia y participar en actividades y protestas de calle que buscan lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Anticipando que en los próximos días serán divulgados los detalles, Guaidó convocó a una gran movilización para el 1 de mayo, afirmando que ese día se inicia la fase definitiva para lograr un cambio democrático en el país.
Hemos aglutinado, nos hemos organizado, debemos avanzar. Ya está claro que este régimen, voluntariamente, a diferencia de lo que sucedió hace 209 años, no va a ceder. Solamente va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso.
Ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que la magnitud de la crisis es insostenible y aseguran que respaldarán todas las acciones que anuncie la dirigencia política. Escuchamos a Fedor Ojeda.
Yendo para donde diga la Asamblea Nacional y Guaidó, vamos, ahí es nuestro deber, es nuestra cuota, la cuota que tenemos que aplicar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes.
Cira Alarcón es otra ciudadana venezolana que reflexiona sobre este proceso que reconoce es complejo y que requiere determinación.
Tenemos que resistir, esta es la verdadera resistencia, y en cualquier momento nosotros nos encontraremos con el logro más grande, que es la libertad de Venezuela.
Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que seguirá haciendo frente a lo que calificó como los imperios que pretenden robar la libertad de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El estado venezolano de Zulia, una de las regiones más afectadas por fallos eléctricos, volvió a sufrir la madrugada del domingo un apagón en medio del racionamiento eléctrico que aplica el gobierno.
El diputado opositor Edwin Luzardo, natural de ese estado, dijo que realmente el Zulia se ha convertido en el epicentro de una buena cuota de desgracias.
Y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Venezuela en su lista de 10 países con alto riesgo sobre seguridad alimentaria.
La FAO dice que no se espera que esta situación de Venezuela mejore en los próximos meses. Señala que, aunque habría una mayor producción de maíz, la expectativa no es la misma para el arroz. Agrega que es probable que la emigración continúe.
El análisis trimestral de la FAO se basa en potencias o potenciales nuevas emergencias como amenazas inminentes de desastres o nuevos acontecimientos y desarrollos en países ya afectados por crisis prolongadas.
A las 12:14 vamos ahora a otros sitios informativos en América Latina, Nicaragua. Durante el fin de semana un joven fue asesinado cerca de la capital, cerca de Managua, por policías que estaban haciendo una requisa para evitar protestas de la población. El padre de este joven, militante sandinista, envió un mensaje al gobierno de Daniel Ortega. Vamos a conocer más con este informe que viene de Managua.
Este fin de semana se reportó el fallecimiento del joven Mario Josué López Carballo, de 26 años, quien viajaba en una motocicleta en el municipio del Diriá, departamento de Masaya, a 30 kilómetros al oriente de Managua. Unos policías le hicieron una señal de alto y el joven hizo caso omiso, por lo que los uniformados le dispararon con fusiles AK en espalda, muriendo de manera inmediata. Francisco López Gallegos, padre del joven fallecido y militante sandinista, mandó desde el cementerio donde sepultaba a su hijo el siguiente mensaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ellos fueron los sandinistas, los policías que me mataron a mi hijo. Y aquí no hay otro. Fue el balazo que le tiraron a ellos. Fueron ellos, los policías me mataron a mi hijo. Y si algún día algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, yo también lo culpo a ellos. Y aún andaban rondando una Jailú cerca de mi casa. ¿Por qué? Yo no soy ningún delincuente. Por favor, déjame en paz. Yo era un perro de él. De que me mató a mi hijo, dejo de ser su perro. Y el único él que te puede perdonar si te arrepentís de todo lo que ha hecho, de todos los jóvenes que tú has matado, él te puede perdonar. Por si vos te arrepentís, Cristo te ama.
Este fin de semana, más de 20 personas fueron detenidas en Ocotal, al norte de Nicaragua, cuando participaban en una actividad religiosa católica. En Nicaragua no hay diálogo, ni libertad a los presos políticos, ni libertad de prensa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y Chile inicia su retiro formal de la UNASUR, de acuerdo al informe que nos ofrece Jorge Orellana.
Chile afirmó que la UNASUR se ha alejado de los principios que inspiraron su creación y ha consultado al Congreso sobre la denuncia del tratado constitutivo de UNASUR para salir del mismo. El gobierno chileno anunció que inició los trámites correspondientes ante el Congreso para retirarse definitivamente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que ya se había apartado el año pasado. Chile considera que UNASUR, fundada en la década pasada, cuando los gobiernos de izquierda dominaban la región, se ha alejado de los principios que inspiraron su creación, y así lo dijo el propio presidente chileno, Sebastián Piñera.
UNASUR ha fracasado. La mejor prueba de ello es que, por su exceso de ideologismo, por su exceso de burocracia, UNASUR está prácticamente inactiva hace ya casi 3 años y no ha logrado ningún resultado.
Colombia señaló que sale del grupo para no ser cómplice de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque declaró
que UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos.
Previamente, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron.
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador, que junto a Chile suspendieron su participación de UNASUR en el 2018, también comenzaron formalmente el proceso para denunciar el tratado constitutivo y abandonar definitivamente el bloque. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Hace apenas unos minutos les hablamos de 2 coyotes hondureños que eran arrestados cuando transportaban o trasladaban a 4 migrantes cubanos. Ahora tenemos detalles de cómo funciona este contrabando, un contrabando humano de Guatemala, Honduras, El Salvador hacia Estados Unidos, que ha generado a traficantes, como estos 2 coyotes, entre 200 y 230 millones de dólares en el año 2017. Lo refleja un informe del Centro de Análisis Operacional de Seguridad Nacional, operado por RAND Corporation.
El informe revela que grupos de narcotraficantes se aprovechan de los migrantes irregulares, a quienes cobran impuestos para pasar por los territorios que controlan, y que los traficantes obligan o reclutan a algunos migrantes a transportar drogas.
No obstante, el informe indica que el tráfico de personas involucra a muchos tipos de actores y que las organizaciones criminales transnacionales no son las únicas, ni son siquiera los actores principales en estas rutas. Son las 12:19 y llega el momento esperado. El momento esperado para conocer la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rafael. Qué honor estar contigo nuevamente. Salúdeme ahí a Eduardo y, por supuesto, también a Elenita y a Juan. Bueno, Rafael, esta historia tú la conoces. El centro de altas presiones del norte de la Florida mantiene condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región. Pero a partir del jueves, un nuevo frente penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, creando condiciones de mal tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir del viernes. Por lo pronto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado en zona de la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 33 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ahora son las 12:20. Estados Unidos acaba de anunciar prácticamente el fin de las exenciones para la compra de petróleo de Irán con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán. Michelle Sagué amplía.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en una conferencia de prensa que Estados Unidos eliminará toda exención que había concedido a varias naciones de las sanciones que prohíben importar petróleo de Irán.
We are going to zero. How long we remain there?
Él dice que van a cero exenciones y cuánto tiempo estarán en cero dependerá de los líderes de Irán. Dice que han expresado claramente sus demandas al ayatolá y sus compinches, que pongan fin a su búsqueda de armas nucleares, que dejen de hacer pruebas y proliferar misiles, que cesen su apoyo al terrorismo y que dejen de arrestar arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses. La medida afectaría a 5 países: Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India. Pompeo dijo que el objetivo es privar a Irán de los fondos que ha usado desde hace décadas para desestabilizar al Medio Oriente y animarlo a que se comporte como un país normal. Dijo que hasta ahora Estados Unidos había dado a otros países tiempo para encontrar otras fuentes de combustible, pero ya no otorgarán más exenciones. Washington había otorgado 8 exenciones a las sanciones petroleras que impuso a Teherán tras retirarse del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Las exenciones fueron otorgadas en parte para dar a esos países más tiempo de encontrar fuentes de energía alternas y para evitar un shock al mercado petrolero mundial a raíz de una súbita ausencia de crudo iraní. Desde noviembre, 3 de esos 8 países, Italia, Grecia y Taiwán, han dejado de importar petróleo iraní. Sin embargo, los otros 5 no lo han hecho y habían pedido que sus exenciones fueran extendidas. Desde Washington, les habló Michelle Sagué.
El informe del fiscal especial Robert Mueller provoca debate en el Congreso estadounidense, donde algunos legisladores demócratas impulsan el inicio del proceso de un juicio político contra Donald Trump. Nos informa desde Washington Yoconda Tapia.
El informe Mueller, publicado la semana pasada, estableciendo que ni el presidente Donald Trump ni miembros de su campaña tuvieron acuerdos durante las elecciones con los rusos, continúa generando polémica con legisladores demócratas en la Cámara de Representantes que están decididos a obtener una versión completa y no redactada del documento. La base de discusión ahora parece ubicarse en la obstrucción de la justicia. En tanto, los republicanos están ansiosos por pasar la página, mientras que sus colegas demócratas, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, expresan una posición contraria. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país. Por lo tanto, he pedido a la Cámara que inicien los procedimientos para un juicio político. Mientras, su colega, también demócrata por California, Adam Schiff, expresó una posición diferente en una entrevista con la cadena ABC el domingo.
Lo que vamos a tener que decidir como grupo es qué es lo mejor para el país, que se inicie un proceso de juicio político.
En tanto, el presidente Trump está lejos de quedarse en silencio y dijo a través de su cuenta en Twitter: los demócratas de la izquierda radical no quieren pasar a legislar por el bien de la gente, sino solo para investigar y perder el tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Sri Lanka cuantifica en cerca de 300 los muertos en los ataques terroristas de ayer domingo en hoteles e iglesias del país. Los heridos ascienden a 500 y más de 30 extranjeros perdieron la vida, incluyendo algunos estadounidenses. Amado Gil tiene lo último sobre las investigaciones e incluso algunos testimonios de personas que vivieron para contarlo.
Los atentados terroristas en Sri Lanka habían sido advertidos por varias agencias internacionales de inteligencia desde el pasado 4 de abril, una advertencia que no fue tomada con el rigor suficiente por las autoridades del país y que concluyó con 7 atacantes suicidas que de forma coordinada se explotaron en 4 hoteles, 3 de ellos de lujo y en 3 iglesias, con un saldo de centenares de muertos y heridos y sembrando el pánico en la población.
I saw some, they had hair. Everything, the body, but the...
Primacha Fernando es una jovencita de 16 años que dijo que vio a algunas personas que tenían el cabello y el cuerpo, pero le faltaba la cara, simplemente aplastadas contra las tejas del techo. Y algunas madres tenían a sus bebés en sus manos y murieron juntos.
And they have died together.
Según dijo el ministro de Salud de Sri Lanka, los atentados fueron obra de un grupo interno armado llamado National Throw Fit Jamaat. Todos los suicidas eran ciudadanos del país, aunque se cree que podrían tener alguna interrelación con grupos terroristas en el extranjero. De hecho, según se conoció, la Interpol ya comenzó a colaborar en la investigación a través de su grupo de crisis, que incluye especialistas en el estudio de escenas del crimen, explosivos y contraterrorismo.
I went inside the whole church.
Cuando entré, toda la iglesia estaba llena de sangre. Luego vi a niñas más pequeñas como de mi edad y vi a muchas llorar afuera. Algunos niños no encontraban a sus padres, habían perdido a sus padres, dijo la joven Fernando.
They don't find their parents.
El gobierno de Sri Lanka impondrá un estado de emergencia condicional en todo el país a partir de esta medianoche para combatir el terrorismo. Atentados de esta magnitud no habían tenido lugar en Sri Lanka desde la guerra civil entre la guerrilla tamil y el gobierno, un conflicto que duró 26 años y finalizó en 2009, que dejó, según datos de la ONU, más de 40.000 civiles muertos. Según las autoridades, hay más de 3 decenas de extranjeros muertos y otro número similar de heridos. Amado Gil, Radio Martí.
El Papa Francisco celebró la Pascua de Resurrección en el Vaticano y reflexionó sobre los ataques terroristas en Sri Lanka y las situaciones que viven Nicaragua y Venezuela. Nos informa desde Roma Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró el domingo de Misa de Pascua en el Vaticano y expresó su cercanía a la comunidad cristiana afectada por los ataques en Sri Lanka el día de Pascua. En su mensaje también oró por la paz en Siria, Yemen, Libia, Sudán del Sur y también mencionó la crisis de Venezuela y la situación en Nicaragua.
Pienso en particular en el pueblo venezolano, en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia. Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses.
Luego de la misa, el Papa dio su mensaje tradicional y su bendición a la ciudad y al mundo. Y sus últimas palabras, antes de desearle a todos una feliz Pascua, fueron para la gente de Sri Lanka.
La resurrección de Cristo
es el principio de una nueva vida para cada hombre y cada mujer, porque la verdadera renovación siempre comienza desde el corazón, desde la conciencia.
Los primeros pensamientos del Papa fueron para la gente de Siria, víctimas de un conflicto en curso. También se dirigió a la gente de Yemen, especialmente a los niños. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Los genes y la obesidad. Natalie Salas informa.
Quizás si nos dijeran desde pequeños que tenemos un riesgo mayor de volvernos obesos en cierta etapa de nuestras vidas, estaríamos más atentos a nuestro estilo de vida y vigilaríamos mejor lo que comemos. De esta manera también disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como dolencias cardíacas, presión arterial y cáncer. Pues ahora es posible predecir la obesidad gracias al estudio realizado por científicos del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, quienes analizaron los genomas de decenas de miles de personas para adelantarse a un posible factor de obesidad, lo que llamaron puntaje poligénico amplio del genoma.
Now,
Ahora, incluso si tienes una contribución genética relativamente fuerte, por lo que tu puntaje es relativamente alto, eso no significa, por supuesto, que no puedas modificar el equilibrio de tu entorno y puedas tenerlo en cuenta.
Un puntaje alto no garantiza la obesidad, ni un puntaje bajo la descarta.
Entonces, lo que podemos hacer es recopilar todos esos datos y ver si las personas en el extremo superior de ese espectro tienen un mayor riesgo de obesidad.